Y ya está con nosotros Elena Motzeleski, volviendo al ciclo de emociones políticas. En este 2022 es su primera columna. ¿Cómo andás, Elena?
Hola, feliz año.
Ya está feliz año y bienvenida.
Pero para nosotras es la primera vez que nos vemos.
Es verdad.
Buenísimo. Bueno, lo que pensaba hacer hoy era como retomar la idea de emociones políticas que habíamos dejado como esbozada el año pasado. Y bueno, y ahí continuar con una emoción por columna, ¿te parece?
Me parece bárbaro.
Bueno, entonces, para empezar, viste que venimos hablando de emociones políticas, pero la cosa es que parece que se da por entendido, por sobreentendido, pero ¿qué son en realidad las emociones políticas? Se comenzó a hablar de estos dos términos juntos a partir de más o menos la primera década de este siglo. O sea que es algo bastante bastante nuevito. Y puede significar muchísimas cosas. Por ejemplo, vos cómo ¿qué te viene a la cabeza con emociones políticas?
Y bueno, me viene algo que tiene que ver con la emoción, que todos sabemos lo que es, de sentir algo, que a veces se vuelve hasta un poco irracional, no es algo que sentimos. Y que lo político a mí me alude a la comunidad, a la gente, puede tener un sentido más allá, más político partidario, más pero también es una cosa de la comunidad, ¿no? Es el estar como en exposición también. Hay algo, ¿no?, que está a la vista de
que
todos,
se comparte. Claro, sí. Hay diferentes definiciones de estas que pueden ser entendidas de diferente manera. Entonces yo lo que quería hacer es recoger un poquito las diferentes formas de verlo y cómo las tratamos acá, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las emociones que motivan a los seres humanos a conformar instituciones políticas. Entonces Thomas Hobbes, en el siglo XVII, presentaba que el miedo era la emoción política, no la llamaba emoción política, pero hoy día con esta terminología podemos entender que era para él el miedo, la emoción que hacía que los seres humanos nos uniéramos en instituciones políticas, por el miedo de unos a otros, ¿no? Pero San Agustín, por ejemplo, del siglo IV, para él era el amor. El amor es la emoción que nos lleva a unirnos en instituciones políticas. Bueno, pero también podemos decir que las emociones políticas son emociones generadas en colectivos, o sea, que afectan a colectivos. Por ejemplo, un genocidio genera una emoción colectiva.
Una emoción colectiva.
Ahí está.
Claro.
Y también pueden ser eventos personales, pero que entendemos que tienen una ocurrencia con que nos unen a otros miembros de colectivos.
O sea, hablamos de emociones políticas, hablamos de algo colectivo.
Sí. Sí.
Eso está bueno aclararlo.
Eso está bueno. Pero puede ser que me pasa a mí, por ejemplo, la discriminación. Puedo la primera vez de niña, por ejemplo, sentir una discriminación y no darme cuenta que es algo que me une a otros. De pronto guardármela como con vergüenza y después me entero que lo sufren muchas personas con una característica que yo tengo. Entonces ahí, cuando entiendo que me une a otros, se puede convertir en una emoción política, la indignación que sentí, ¿no?
Claro.
Pero hasta que no la sabemos y no la compartimos, puede quedar como una emoción privada. El feminismo, por ejemplo, ha convertido en políticas muchas emociones que si no las conversábamos las mujeres, parecían que nos pasaban solo a una, ¿no?
Claro.
Bien. También Peter Lyman, que fue un académico estadounidense que falleció hace poquito, en el 2006, dice que las emociones políticas son las que provocan reflexiones sobre cuestiones políticas. Entonces él dice que el enojo, por ejemplo, es una emoción política indispensable porque dice, sin enojo político no habría cambio de ningún tipo. Es decir, el enojo que sale no de una persona hacia otra, sino de un grupo, un colectivo hacia otro, hace que se generen cambios, revoluciones, movilizaciones.
Claro, el enojo siempre es una fuerza, ¿no?, como poderosa para moverse.
Si es compartida en ese sentido, si es solo tuya, te puede llevar a mover y sería una emoción privada.
Sí.
Pero organizada como colectivo, lleva a grandes cambios. Tal vez el motor para Peter Lyman de el cambio social. Bien, y después hay otros también psicólogos y filósofos que sostienen que las emociones políticas son justamente muy, perdón, diferentes a las de reflejo, porque tienen una mayor carga cognitiva. Entonces acá hay unos tres autores, Godwin, Jaspers y Poletta, que dicen que se requiere, mira, te voy a leer, se requiere poco procesamiento cognitivo para temer a una sombra que se abalanza, mientras que se necesita mucho, mucho más, para temer un vertedero de basura o las políticas del Fondo Monetario Internacional. Claro, porque necesitas una cantidad de conceptos detrás de eso que estás viendo para entender que eso puede ser peligroso. Uh-huh. El vertedero de basura puede ser peligroso para vos en el futuro, pero no ahora, no tendrías miedo, así como tenés miedo de alguien que en la oscuridad aparece sí. de pronto, ¿no?
Sí, sí. Estaba pensando en las emociones políticas. Está, capaz que me voy de tema, pero qué difícil lo de manipular, ¿no? Emociones
sí.
políticas.
Claro, difícil, al contrario, facilísimo, ¿no?
Sí, es una forma de mover, ¿no? Claro. A través de la emoción política, mover a la gente.
Sí, tal cual.
Es complicado.
Eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque justamente son como las emociones más fáciles de educar, porque como hay creencias detrás, podríamos abordar las creencias, pero también son las más fáciles de manipular, porque te pueden vender subliminalmente a través de propaganda, creencias que te lleven, y además te identificas con otros y te pueden llevar estas creencias a generar emociones que además te sientas identificada con un colectivo, y eso es todo lo que buscamos. Todos los seres humanos buscamos identificación con grupos, ¿no? Es lo que nos hace sentirnos. Somos animales
ser
sociales.
Parte,
claro,
sí, sí.
Claro. Bueno, en esta línea de las emociones cognitivas está Martha Nussbaum, que es la filósofa norteamericana actual, que es la que yo sigo para esta definición y que escribió en 2014 este libro que se llama Emociones políticas, ¿por qué el amor es importante para la justicia? Y las define como las emociones que tienen como objeto la nación, las instituciones, su geografía y la percepción de los conciudadanos. Fíjate que todo esto es abstracto. Son conceptos, porque ¿qué es la nación? Si yo digo, amo a mi nación, bueno, tengo que tener una idea, ¿dónde está la nación? ¿Cómo la abrazo? No está. Su geografía, bueno, más allá de ver la puerta de mi casa, abrir y ver la calle, no sé bien la geografía, no la puedo ir a abrazar, la tengo que conocer, conceptualizar. Y lo mismo la percepción de los conciudadanos, no conozco uno a uno a todos, pero me imagino que así son los de tal partido, o son los de tal religión, ¿no? Bueno, entonces quería terminar con un ejemplo de la vergüenza, para entrar ya uh-huh. con una de las emociones que pienso abordar este año. Y bueno, la vergüenza también me han preguntado con mucha ay, ¿cómo diría? Aseveridad, ¿no? Que es correcta esta pregunta de qué emoción no es política. Porque si atrás de las emociones políticas hay creencias colectivas, bueno, tal vez casi todas son políticas, ¿no? Porque si tengo vergüenza de mi cuerpo, por ejemplo, porque estoy demasiado gorda, demasiado flaca, superficialmente tratemos de decir que hoy, ¿ah? Que no es una emoción política, porque de hecho yo tengo un cuerpo que en este momento me da vergüenza mostrar porque pienso que estoy demasiado gorda. Claro que tal vez esa idea de gordura es política porque viene transmitida por creencias colectivas, ¿no? Pero quiero ir a un caso como mucho más claro y particular y que es bien conceptual y que tiene que ver con mi historia familiar, además. Tengo unos parientes que viven en Suecia, pero son nacidos en Polonia. Son de mi segundo apellido, Drobniewski. Uh-huh. Y ellos llegaron a Suecia en los años 80. Y fíjate que lo que pasó, los polacos siempre son personas muy orgullosas de su tradición, de su papel en la historia, además. También de su religión católica, o sea, son muy orgullosos, personas de un carácter muy firme y severo también. Bueno, pero en Suecia se encontraron en que se fue esta familia de primos segundos con niños chicos y se encontraron que en la década de los 80 había una mafia polaca muy famosa en Suecia y que discriminaban a los polacos en general. Porque se suponía que si tenías apellido polaco podías formar parte de esa mafia. Como ahora viste que se dice la mafia rusa uh-huh. en todos los países, bueno, como también la mafia italiana. Bueno, en Suecia en la década de los 80 había una mafia polaca. Entonces, tal era la vergüenza de estos parientes míos de tener un apellido polaco que se cambiaron el apellido.
Claro.
Entonces se lo cambiaron, este Drobniewski, se lo cambiaron por Droben, viste que suena nórdico. Cuando me los encontré por redes sociales hace poquito, ellos me buscaron a mí porque me avisaron que si yo los buscaba no los iba a encontrar porque tenían un apellido que sonaba a nórdico, ¿no? Entonces fíjate que son emociones, las emociones políticas, que no necesariamente tienen que ver con lo que somos o hacemos realmente, yo como persona, lo que soy o hago, o por los otros, si tengo desprecio político, no es porque lo que esa persona necesariamente es o hace, porque tal vez ni la conozco, sino por lo que esas personas o acciones, que puedo ser yo, puede ser otro, representan conceptualmente. Entonces veo a alguien vestido de una manera y le tengo miedo, pero en realidad no tengo la menor idea. Capaz que salió vestido así porque salió justo a, no sé, a sacar la basura y no tuvo tiempo de ponerse algo mejor. Y yo le tengo miedo porque pienso que me va a robar. No lo conozco, pero lo que representa esa ropa, ese miedo, es una emoción política.
Y en el caso de la vergüenza, es como que es no querer... Es miedo también.
No, perdón, claro, porque me fui al miedo porque
sí,
estoy hablando...
Sí, me mareé un poco con
sí,
el miedo.
Sí, está bien, porque estábamos hablando de emociones políticas en general, pero en el caso de la vergüenza, es la vergüenza de lo que yo represento en una determinada
de
sociedad.
De cómo lo que yo tengo está vinculado a algo que me da vergüenza, por ejemplo.
Sí, o que yo considero que el grupo donde yo en este momento estoy perteneciendo... piensan que es algo muy malo o vergonzoso. Ellos piensan que es vergonzoso, entonces yo lo oculto, aunque no para mí no sea vergonzoso.
Es una emoción muy compleja la vergüenza, ¿no?
Uy, claro.
O sea, me parece compleja a nivel personal, a nivel colectivo, me parece mucho más compleja porque, no sé, es difícil a veces como verla bien, ¿no?
La vergüenza tiene que ver con muchas cosas. Siempre tiene que ver con creencias sobre lo que yo soy y sobre lo que creo que el otro cree que yo soy o que yo debería ser. Entonces, por eso, la vergüenza particular de... Estaba pensando en esto del cuerpo, ¿no? De tener un cuerpo que... por ejemplo, me ha pasado de ir a un gimnasio, a una clase en que son todas jovencitas, y ahí me daba vergüenza mi cuerpo, porque soy mayor.
Pero es personal.
Esa es personal, ahí está. Pero fíjate todo lo que entra ahí. Es la creencia de que yo, primero que nada, me veo a mí misma como mayor, que podría no darme cuenta. O sea, hay gente que no piensa en eso y vive sin detenerse a pensar, ay, si estoy vieja o no. Después, lo que corresponde para esa clase. Una vez que entro y veo que es una actividad con música y que son movimientos sensuales, digo, esto no es para mi edad, otra creencia mía. Y después, ¿pero por qué vergüenza? Vergüenza no es contra mí misma, sino vergüenza porque otros me van a ver. Entonces creo que los otros van a pensar, ay, esta mujer...
No, por eso me cuesta pila ver la vergüenza colectiva.
Bien.
Me cuesta verla porque me parece que desde el momento que sentís vergüenza junto a otros... Capaz que hasta algo te está uniendo y te está como, ¿no? O sea, me cuesta, lo veo como una emoción más personal. O sea, me cuesta verla como colectiva.
Claro. Bueno, yo en este caso que te decía de los polacos, ellos sentían esa vergüenza, pero era personal y política a la vez, porque ellos en
claro,
realidad...
Claro, porque era en relación a un grupo.
Claro.
Y era ellos todos, como que ese ejemplo es clarísimo.
Ellos se sentían que podían ser considerados como parte de los de un grupo mafioso.
Y compartían todos ese sentimiento. Entonces,
claro,
es
de
clarísimo.
Esa vergüenza, querían separarse. No, yo no soy mafioso. Entonces,
bueno, muchos alemanes sintieron mucha vergüenza durante mucho tiempo.
Claro.
¿No?
Claro.
Por ejemplo.
Tal cual.
Eso es muy claro. No sé.
Y no es porque hayan hecho algo ellos mismos, sino porque forman parte de un colectivo. En ese sentido, tal vez, sí, y ahí la vergüenza se comparte además. Decir, ay, sí, yo no me animo a decir esto en público porque fíjate que lo que van a pensar, pero yo, entonces...
Como que es hacerse cargo un poco también de otros que son similares.
Siempre.
Y de alguna manera uno carga con eso, ¿no?
Siempre.
Que no te pertenece en el fondo, o sí, no sé. Es interesante.
Es muy interesante.
Da sí, para sí. mucho y me encanta porque nos quedamos pensando sobre la vergüenza. Buenísimo. Que es muy, muy raro y está bueno pensar qué cosas nos dan vergüenza.
¿Qué cosas nos dan vergüenza y por qué y de dónde vienen esas creencias? Si cuando voy a la clase de Zumba de verdad soy tan vieja o de verdad me están mirando o qué se espera de una clase de Zumba.
Qué bueno. Me encantó.
Bien.
Buenísimo. Bueno, Elena, muchas gracias.
Bueno,
y bueno, nos vemos en 2 semanas tratando otro tema, planteando nuevas preguntas.